Invasión de Rusia a Ucrania, día 9. Tú, yo, todos intentamos asimilar lo que realmente es inasumible. Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? ¿Qué saben? ¿Qué quieren saber? ¿Tienen miedo? ¿Qué preguntas querrían plantear y a quién?
Yo le preguntaría a Putin y le diría, ¿qué ganas con todo esto? Porque, o sea, ¿por qué has tomado la decisión de hacerlo por la fuerza cuando podrías haberlo de otras, o sea, haberlo hecho de otras mil maneras? Es que parece que quiere que ocurra esto.
Es Alicia, tiene 15 años y cursa cuarto de secundaria en el Colegio Concertado San Ignacio de Loyola de Torrelodones, al noroeste de Madrid. Desde que empezó la guerra, en las clases de geografía e historia, ellos empiezan por comentar las noticias del día sobre el conflicto, mientras los profesores contestan todas las dudas que tienen. Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase. Lo he hecho además al ritmo de la música de Meat Loaf, porque en este colegio el tradicional timbre de entrada se sustituye por música de todos los estilos.
Profesor Daniel Benito, ¿nos deja entonces entrar? No os vamos a molestar mucho, pero vamos a asistir a vuestra clase hoy, los de la radio, los de la COPE, los de la tarde. Sí, espero que sin molestar mucho.
Naturalidad, clase normal.
¿Verdad?
Sí, sí, tú a lo tuyo.
Lo que hacemos cotidianamente. Vale, Martina, Gonzalo, Carolina, Andrea, Daniel, Álvaro, David. Ok, buenos días. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que estábamos ayer. Esta es la asignatura de Geografía e Historia, cuarto de secundaria. El temario de Historia del Mundo Contemporáneo, precisamente, y estamos hablando del periodo entre guerras y el ascenso de los totalitarismos, y estamos también poniendo en relación lo que estamos viendo en el temario con lo que está pasando en la actualidad. Bien, alguno ayer me mandó incluso alguna cosa. Vamos a ver qué habéis visto, qué habéis leído, qué podemos comentar. Y luego yo me quedé un poquito con una preocupación en la clase de ayer, en una cosa. Tenemos que tener cuidado, porque no se trata esto de identificar simplemente a un malo, como si esto fuese una guerra de buenos y malos, y Vladimir Putin es el demonio. No se trata de eso. Bueno, vamos a ver, un momento, me conecto. Bien, dicho esto, aclarado esto, vamos a ver, ¿qué habéis visto de lo que decíamos ayer, de los rasgos del totalitarismo que hemos hablado estos días en clase? Si hemos encontrado algo en común de lo que está pasando en los últimos años de un líder en Rusia que lleva ya más de 20 años en el poder. ¿Vemos alguna cosa que nos recuerda al totalitarismo? A ver, Isabel.
Pues que una de las primeras cosas que hizo Putin al llegar al poder fue controlar la comunicación, los medios de televisión.
Efectivamente. Control de los medios de comunicación, la importancia de los canales estatales en Rusia. He leído esta mañana las noticias también de una amenaza sobre todos aquellos que difundan supuestas informaciones falsas sobre Rusia, sobre lo que está pasando en Ucrania, etcétera. Más, María.
Un culto a la personalidad del líder, que es Putin.
Un culto a la personalidad del líder. Característica importantísima de los totalitarismos. ¿Está pasando esto hoy en Rusia? Sí, y mucho.
Y así continúa la clase entre la explicación del profesor y las respuestas a las preguntas de los alumnos. Entonces soy yo la que también tengo la oportunidad de preguntarles sobre cómo les hace sentir esta guerra en Ucrania. ¿Hasta qué punto están preocupados? Empieza David.
Yo, como nunca había vivido esto, pues nos viene un poco de nuevas. Pero, o sea, a ver, así como preocuparme, ahora mismo tampoco mucho porque como está lejos, pues, pero sí que es verdad que a veces, como el Putin está un poco loco, imagínate que se le va a la cabeza y le mete aquí un bombazo a estos y entonces sí que se monta una gorda.
¿Cómo lo ves?
Soy Roberto y pues también hay miedo a que estalle una tercera guerra mundial, se vean otros países implicados fuera de la OTAN como Estados Unidos, etcétera, y que al final el conflicto pues avance y llegue a España.
¿Tú solo ves posible?
Ahora mismo no, porque, como han dicho antes, pues nos pilla lejos. Pero al nivel al que avanza sí que puede ser que en cualquier momento pues la OTAN diga que hasta aquí y entremos todos.
Cuando hablas de conflicto, de Tercera Guerra Mundial, ¿se te ha pasado por la cabeza? ¿Has escuchado por ahí, has leído en algún periódico, bueno, en medios digitales, en la tele, en la radio, lo del tema de la amenaza nuclear? ¿A ti eso qué se te pasa por el cuerpo cuando oyes eso?
Pues sí que da miedo, porque al final una bomba nuclear pues acaba con millones de personas muy rápidamente, con que se le pase por la cabeza a Putin poner una mirando a Madrid. Ya sí que se nos puede complicar al resto y al resto de países, a las ciudades importantes de todos los países, pues es un riesgo que da miedo. Al final no es, o sea, es una amenaza bastante mayor, una bomba nuclear.
Pero tú eso no lo crees posible.
Ahora mismo no, pero igual que no pensaba que pudieran invadir Ucrania y al final ha pasado, así que esperemos que no.
Bueno, ¿qué piensas?
Yo sobre todo la incertidumbre que hay y el tema de las fake news, que nunca sabes en qué puedes realmente fiarte. Y luego también el ver el cambio que han tenido familias ucranianas, que hace una semana eran exactamente iguales, o sea, llevaban el mismo ritmo de vida que el nuestro, y que ahora están en la situación que están, pues realmente asusta, porque no sabe si va a pasar lo mismo en España o con el tema de la OTAN. Entonces es pues bastante incertidumbre.
¿Cómo te llamas?
Ana.
Lo que dice Ana, ¿no lo habéis pensado? O sea, lo que dice Ana de que hoy estamos a viernes. Esto empezó el jueves de la semana pasada. Es decir, bueno, pongamos 10 días. ¿No habéis pensado ninguno en eso? ¿Qué hace 10 días una familia ucraniana, una joven ucraniana de vuestra edad estaba en clase como vosotros y que ahora a lo mejor está en un refugio o ya está en Polonia? No sé. ¿Alguien lo ha pensado esto?
Sí, hombre, pues porque ellos llevan el mismo estilo de vida que nosotros y es un país bastante cercano al nuestro. Entonces, pues nos da cierto miedo el hecho de que pueda llegar a nosotros y al igual que hace 10 días ellos estaban como nosotros, nosotros pues dentro de un tiempo a lo mejor estamos como ellos.
¿Pero tú eso realmente te lo puedes llegar a imaginar?
Hombre, pues normalmente lo vemos lejano de, pues en las películas, de las guerras y todo eso. Entonces, claro, ahora pensar que eso puede llegar a España, pues asusta.
Es que, o sea, ¿te parece todo...? ¿Cómo? ¿Perdón?
Que me da mucha pena.
¿Te da mucha pena?
Sí. Que también a nivel psicológico, o sea, ¿cómo te tragas tú que te tengas que escapar de tu país porque te están lanzando bombas? Es que me parece muy fuerte, sinceramente. Y que nos pueda llegar a pasar a nosotros... Vamos, a mí se me parte el alma.
Y además, ¿qué preguntas se hacen? Porque todo esto les está pasando por la cabeza. Ellos mismos nos lo confiesan, me lo confesaban esta mañana a mí, ¿no? Como digo, ¿qué preguntas se hacen? ¿Qué preguntas le gustaría hacer a alguien que les pudiera responder, no?
A ver, es un poco obvio, pero ¿cómo pararlo? ¿Qué podemos hacer el resto de países para parar a Rusia y estar en paz todos?
Yo le preguntaría más a los ciudadanos ucranianos que cuál es el sentimiento cuando tienes que abandonar tu país, por mucho que lo quieras, por la situación en la que estás.
A mí me gustaría saber, sobre todo, si estalla una tercera guerra mundial, ¿cuáles serían las consecuencias en nuestro planeta debido a todo el armamento nuclear, a todas las cosas que podrían suceder, ya que las primeras guerras mundiales fueron muy devastadoras? Pues, ¿qué causaría esta tercera guerra mundial? ¿Sería el planeta se destruiría, se conservaría gente, no llegaría a ser tan dañina?
Pero tú, o sea, realmente es que esto que estáis diciendo es muy fuerte, pero... O sea, estas cosas, si las dices, porque se te están pasando estos días por la cabeza.
Sí, sobre todo, pues yo me acuerdo que veíamos este tema de las guerras en clase y siempre pensaba, esto es algo del pasado, esto no puede volver a suceder. Pero claro, con los conflictos en los que estamos actualmente, una tercera guerra mundial, no sé si se puede dar fácilmente, pero es una posibilidad. Entonces, claro, lo que estaba diciendo antes, ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si estalla la Tercera Guerra Mundial? Con tantos países implicados, ¿vamos a acabar todos muy mal? ¿Le va a pasar algo al planeta Tierra? O sea, no se sabe lo que va a pasar. Ese es el problema.
No se sabe lo que va a pasar, lo decía Guillermo. Bueno, hemos interrumpido la clase más tiempo de lo debido y por nuestra culpa, Daniel Benito, el profesor de Geografía e Historia, ve que se le escapa el tiempo para terminar la clase, así que yo me dispongo ya en ese momento a dejar el aula, salgo al pasillo y allí me está esperando Alicia. Alicia también es alumna de cuarto de la ESO, pero de otro grupo, y ella tiene ganas de hablar.
O sea, yo siento que es que en verdad la guerra la vemos súper lejana, pero es que nos podría pasar a nosotros en cualquier momento. O sea, a lo mejor de aquí a 3 días llegan hasta aquí, que no lo sabemos, que es bastante difícil, pero por poder podría pasar, podríamos entrar en una guerra mundial y podríamos nosotros tener que madurar antes y meternos en la guerra. Y es todo que pasa todo tan rápido que digo, ostras, o sea, da miedo, asusta.
Asusta. ¿En casa habláis de esto?
No, porque a mi padre le da mucha pena estas noticias, entonces intenta evitarlas, pero yo sí que le he dicho que me apetecía donar a lo mejor unos abrigos o lo que sea, y bueno, pues al final hemos tomado la decisión de reunir dinero y darlo a la Cruz Roja, porque me ha dicho mi padre que puede ayudar mucho más. Y pues a lo mejor una amiga, a lo mejor adoptan a algún niño ucraniano.
¿Queréis ayudar?
Sí, queremos ayudar, o sea, eso es lo más importante, porque yo no quiero ver una situación tan horrible y no hacer nada, porque es que me da un sentimiento de impotencia no poder estar allí y poder ayudar y poder, hacer cualquier cosa solo para que los ucranianos puedan hacerlo lo mejor posible.
Es muy interesante también lo que has dicho, ¿no? Es que, ¿y si llega aquí? ¿Y si dentro de poco nos vemos en una situación parecida en 3 días? O sea, tú te lo has planteado. Dices, sí. Sí, tengo que madurar de repente. bueno, es algo que a todos nos tiene verdaderamente impactados, ¿no? Esa posibilidad. Pero tú has llegado incluso a pensar en ese concepto de posible guerra mundial. ¿Qué pasaría si esto finalmente ocurre?
Sí, porque es que yo lo veo muy posible, o sea, no quiero pensarlo mucho porque me da miedo, pero es que yo veo muy posible que de repente Estados Unidos declare la guerra o se meta en la guerra, y yo he visto noticias y he escuchado que es que Putin está dispuesto a hacer una guerra mundial y España nunca ha participado en ninguna guerra y en esta está muy implicada, o sea que yo veo muchas posibilidades de que haya una guerra.
Reconozco mi sorpresa, de verdad. Me llama mucho la atención, por un lado su madurez, también el hecho de que vean tan cerca la posibilidad de que esta guerra se extienda y que llegue hasta aquí. Bueno, no es de extrañar que el Colegio San Ignacio de Loyola haya querido apostar por hablar claramente de lo que está pasando, ¿no? Los profesores hacen su parte y después también nos preguntamos qué pasa en las casas, qué pasa en las familias. Mira, Sagrario Cillero es una madre trabajadora que ha hecho un hueco para acompañarnos esta mañana al colegio, que es el colegio al que van sus hijas. Es además la presidenta de la AMPA. Con él ya quedó en uno de los pasillos del colegio. Es también una zona de trabajo donde uno puede sentarse a repasar los apuntes y donde muchos profesores también usan esta zona para preparar sus exposiciones. Me reconoce que en casa hablan mucho del tema.
Yo tengo dos niñas de 15 años, dos mellizas, y cada una tenía una visión. Era muy curioso porque cada una lo vive de una manera, como todas las personas, cada uno lo interiorizamos de una manera.
¿Vive?
Pues tengo una bastante pragmática que después de la pandemia vivida ha dicho, mamá, pues ¿qué le vamos a hacer? Que venga lo que venga y ya iremos viendo cómo ir reaccionando, o sea, un poco como venciéndose a la realidad de lo que pueda suceder, pero viéndolo lejano. Y la otra, pues sí que es más sensible y tiene miedo, no sabe cómo vamos a poder reaccionar aquí en España. Sí que está viendo que los adultos cada vez hablan más de esto, que intentan solucionarlo, pero que las noticias no son buenas. Y luego estamos viendo la parte humanitaria, o sea, la parte de la tragedia humanitaria que se está viniendo encima en tan poco tiempo.
¿Y tus hijas os hacen preguntas sobre lo que puede llegar a pasar, sobre las guerras? Porque, claro, imagínate, bueno, esto está siendo nuevo para todos, ¿no? Porque somos una generación que no hemos conocido afortunadamente ya una guerra, al menos cercana, ¿no? Entonces, imagínate para la gente joven, para ellas que tienen 15 años,
¿Te hacen preguntas o no te hacen preguntas?
Pues mira, la que te digo que es más sensible me ha llegado a preguntar: mamá, ¿dónde nos meteríamos? Si es que aquí, en Torrelodones, no tenemos subterráneos, no tenemos... Y yo le dije, pues de manera bastante ingenua: Lucía, hay que vaciar el trastero, es lo único que tenemos bajo rasante, tendremos que hacer hueco y ahí pues tendremos que ver cómo nos las apañamos. Ah, mamá, pues es verdad, pues tendremos que vaciarlo y si hay que tocar meterse, pues nos tendremos que meter. Te quiero decir que los niños y los adultos estamos bastante asustados, aunque parezca que estamos manteniendo el tipo.
Decía una de las niñas con la que hemos hablado antes que esto nos va a obligar a madurar antes. Bueno, ya tienen respuestas muy maduras, ¿no te parece?
Sí, sí. Yo creo que también las han alcanzado por el sufrimiento que han tenido con la pandemia. Tengamos en cuenta que eso es, los 2 años de pandemia ha sido acelerar en la madurez de todos los críos, pues a lo mejor 3 o 4 años, sin quererlo, los pobres.
O sea, entiendo por lo que estamos contando que a ti tus hijas, que tienen 15 años, una más sensible, que está más asustada, la otra que es mucho más pragmática, aún así te están dando una lección de madurez en todos los problemas que han vivido, primero la pandemia y ahora este enfrentarse, bueno, a la incertidumbre de una guerra en Europa.
Eso es. Yo creo que como en todas las familias, o sea, yo me siento muy afortunada, pero yo creo que en todas las familias está sucediendo lo mismo. Sí que puedo decir que por lo menos agradezco que mis hijas están dando la talla y que los alumnos están dando la talla, pero con creces.
Gracias, Sagrario.
Gracias a ti, Pilar.
Y así abandono el Colegio San Ignacio de Loyola, precisamente con esta canción que está sonando, que es la que sonaba por la megafonía justo en el cambio de clase, porque ya te he dicho al principio que ellos, en vez de timbre, usan la música para llamar a clase tanto a primera hora como en los cambios de clase. Con sentimientos contradictorios, ¿eh? Daniel Gascón, columnista, escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que escuchar a los adolescentes, también a los niños. Tus hijos son muy pequeños todavía, pero claro, te lo habrás planteado como padre. ¿Qué sensaciones te vienen a la cabeza después de escuchar a los que tienen 15 años?
Bueno, pues me ha parecido que es muy interesante, ¿no? Porque por una parte, las preguntas que se hacen, que en general yo creo que son las que nos hacemos todos, ¿no? En buena medida, más o menos puedas tener más conocimiento o no, pero digamos que muchas de las básicas como dónde va a ir o el temor, y también impresiona mucho la naturalidad para identificarte y como para transponer si sucediera aquí, ¿no? Que quizá en eso, en algunos casos, con menos frenos de los que podemos tener nosotros, ¿no? Quizá los adultos a veces tenemos más mecanismos defensivos para racionalizar esos miedos, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía también un artículo de Tim Harford en el Financial Times que decía que la irracionalidad de Putin es como un punto a favor que tiene él, ¿no? O sea, que es como cuando a veces discutes con alguien y está... que no atiende a razones y entonces a veces te ganas por ese lado, ¿no? Y también creo que esa sospecha lo tenían algunos de los alumnos, ¿no? Y me parece que por otra parte está bien, ¿no? En un centro educativo ver lo que pasa, ¿no? Estar atento a lo que está sucediendo porque estamos en ese mundo, y luego también esa cuestión a veces paradójica, ¿no? Que ves que están explicando la historia del siglo XX y a lo mejor a algunos les podía parecer un rollo y aburrida. Y de pronto se vuelve, desgraciadamente, mucho más atractiva porque se vuelve más cercana por lo que está ocurriendo ahora, precisamente.
No, claro, porque somos casi protagonistas o, desde luego, espectadores de primera fila de la historia, ¿no? Es otra manera de verlo, pero claro, es inevitable, está ahí. Y viene bien, desde luego, saber cómo se está tratando, efectivamente, por parte de los más jóvenes y, en este caso, hasta por parte de los colegios. Daniel Gascón, muchas gracias.
Muchas gracias.